cada jueves desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
De Tertulia, con Paco Lobato.
Bienvenidos amigos a esta nueva edición del programa Tarde de Tertulia. Hace ya bastante tiempo, en los difíciles años de la segunda década del siglo XX, cuando todavía los zapateros hacían los zapatos a medida, una mujer quiso regalarle a su sobrino unos zapatos y le llevó a un zapatero para que le hiciese un par de zapatos nuevos. El zapatero le preguntó al chico, ¿prefieres la punta redonda o cuadrada? El joven no lograba decidirse, así que el zapatero le dijo, bueno, vuelve en un par de días y me dices lo que prefieres. Unos días después, el zapatero se encontró en la calle con el joven y le preguntó qué había decidido. Todavía no me he decidido del todo, respondió nervioso el muchacho. Muy bien, le dijo el zapatero, mientras se alejaba. Cuando el chico recibió los zapatos, se sorprendió mucho al ver que uno de ellos tenía la punta redonda y el otro cuadrada, y tuvo que ir con ellos. Años más tarde confesó que contemplar aquellos zapatos cada día en mis pies me enseñó una lección. Si uno no toma sus propias decisiones, será otro el que lo haga. Aquel joven era el ya difunto expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. La vida está impregnada de tomas de decisiones, decisiones grandes y pequeñas, decisiones relevantes o intrascendentes, fáciles o difíciles, acertadas o equivocadas, pero al fin y al cabo, decisiones. Decisiones que, una tras otra, de manera concatenada, conformarán nuestra existencia e incluso la condicionarán. Frente a las decisiones existen muchos tipos de reacciones. No es raro encontrar personas que se quejan porque todo parece irles mal en la vida, pero casi siempre aducen que es por culpa de los demás. Nos referimos a quienes pasan el tiempo lamentándose por su situación y no salen de un problema cuando se encuentran sumidos en otro. Personas confundidas y hasta malhumoradas, que pocas veces se acuerdan de Dios salvo para reprocharle. Si es que existes, le dicen. Ahora bien, la cuestión es cuántas de estas situaciones en muchos casos se derivan de malas decisiones. ¿En cuántos de ellos se podría haber eludido el dolor y el sufrimiento innecesarios? Quizá en un buen número. Divorcios que pudieron haberse evitado si no hubiese existido infidelidad. Accidentes de tráfico fatales que no debieron haber ocurrido si no se hubiera ingerido alcohol. Endeudamientos y quiebras económicas que nunca debieron haber acontecido si no se hubieran asumido gastos por encima de las posibilidades por parte de gobiernos, empresas, familias o particulares. Abortos que no debieron producirse si se hubiese tomado la firme decisión de no llevar la pasión fuera de los límites, tan solo por obtener unos fugaces instantes de placer. Alguien dijo que una persona inteligente es aquella que aprende de los errores propios, pero una persona sabia es la que aprende de los errores de los demás. Lamentablemente, lo cierto es que, demasiado a menudo, debido a la frágil condición de la naturaleza humana, mostramos escasa sabiduría en cuanto a decisiones y hasta que no vivimos en carne propia las consecuencias de nuestras malas decisiones, no aprendemos de manera apropiada las lecciones de la exigente escuela de la vida. Al margen de cuestiones políticas en las que hoy no es menester abundar, a pesar de la manida expresión de nuestros días sobre el derecho a decidir o el derecho a escoger, centrándonos en aquello que cada cual propugna y reclama tener, insisto, más allá del orden étnico o político, no se puede ni se debe omitir la responsabilidad que conlleva para alguien el tomar cada decisión relevante, cada elección importante. Pues no es cuestión solo de valorar cómo le afecta a él mismo, sino también a todos aquellos que le rodean, comenzando por los más próximos. Pero salta a la vista que en general la nuestra no es una sociedad precisamente madura. Al contrario, es una sociedad adolescente e inmadura, donde se ejecutan constantemente decisiones en virtud de unos derechos que son pertinazmente exigidos, pero cuyas consecuencias no se están asumiendo satisfactoriamente, así como tampoco se está ofreciendo una respuesta constructiva a nivel social por tantos equívocos que se cometen, con los tristes resultados que ello está teniendo para nuestro mundo. En clave positiva, la capacidad de decisión tiene que ver con la firmeza de carácter, la determinación. Efectivamente, hay decisiones que nos permiten vivir de una manera más plena y edificante. Por ejemplo, en el ámbito del matrimonio, escoger amar en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, en los buenos y en los malos momentos, así como permanecer fieles el uno al otro. O en cuanto a las relaciones interpersonales, otra decisión importante que podemos tomar es perdonar. Perdonar a quienes nos fallan o nos ofenden, y aún a nuestros enemigos. También podemos procurar el bienestar de otros y decidir servir a quienes lo necesitan o ayudar a los menos favorecidos. Decisiones como estas aportan un valor añadido a nuestra sociedad. Suman y no restan, multiplican y no dividen. Son valores en clave constructiva que están basados en la inmutable palabra de Dios, que huyen del relativismo, el egoísmo y la autocomplacencia, que se centran en el otro, en el prójimo, antes que en uno mismo. Valores inspirados y demostrados por el propio Jesús de Nazaret, que propician una mejor sociedad, más pacífica, más justa y más madura. Pero la decisión más importante y trascendental de todas, que tiene repercusiones aún después de esta vida, es la de entregar el corazón a Jesucristo, esto es, creer en Él y vivir para Él. Esta es una decisión personal que nadie puede tomar por ti y que exige determinación, pues a menudo supondrá tener que remar contracorriente. Tu decisión por Jesús es, valga la redundancia, decisiva, ya que supone la diferencia entre una vida eterna con Dios o una eternidad separado de Él. Amigo o amiga que me escuchas, tú decides. Hoy en Tarde de Tertulia, las decisiones y sus consecuencias.
Todo vaya mal, es imposible que todo salga al revés. Es posible que tú estés sentado cuando es hora de avanzar. Quizás sea que tú estés dormido cuando es tiempo de trabajar. No puedo que mires hacia atrás, es que no puedo aceptar que el fracaso sea tu lugar. Es posible que busques en el sur lo que en tu norte Dios te señaló, y ya no busques jamás en el polvo, porque en las alturas está tu hogar. Es tiempo de avanzar y nuevas metas lograr. Es hora de decidir si llegar o morir aquí en el mismo lugar. Las montañas no podrán detenerte en tu andar. No hay límites para ti, sé que puedes seguir, sé que vas a triunfar. Pero tú debes
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Bien, hemos iniciado ya nuestra nueva singladura que nos va a llevar a conocer más sobre este tema tan interesante de las decisiones y sus consecuencias. Vivimos en un mundo realmente con muchas, muchas alternativas y cómo escoger la correcta. Pues vamos a ver con la ayuda de nuestros contertulios en el programa de hoy, por supuesto con la ayuda de la Biblia, de la Palabra de Dios. Vamos a tratar de conseguir esa orientación que necesitamos tantas veces en esta vida para tomar decisiones importantes. Te recordamos que puedes participar en el programa a través de nuestros perfiles en Facebook y Twitter y te indicamos la pregunta que hemos planteado ya en las redes sociales, ahí en nuestra página, en nuestro perfil de Facebook, que es la siguiente. ¿Cuál crees que es el criterio más confiable para la toma de decisiones importantes? A. Con sabiduría y sentido común. B. Sabiendo escuchar el consejo de otros. C. A través de la Biblia y la oración. D. Considerando factores diversos como las circunstancias y las motivaciones, además de los tres anteriores. Pues esas son las cuatro opciones posibles que planteamos a esa pregunta. ¿Cuál crees que es el criterio más confiable para la toma de decisiones importantes? Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223, 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617, 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Bien, y también te recordamos de que si aún no has indicado me gusta en nuestro perfil de Facebook, que lo hagas pronto porque somos ya más de 1.100 amigos que estamos ahí juntos en esa en Tarde de Tertulia en Facebook y deseamos seguir sumando pues otros nuevos amigos y amigas que se unan con nosotros. Pásalo a otros, difúndelo para que también se unan con nosotros. También en Twitter, cada vez son más las personas que se van uniendo, son ya varias decenas las que están ahí también como amigos en nuestro perfil. Y bien, ya hemos indicado la pregunta de la semana, varios oyentes ya han participado y seguiremos recogiendo esas opiniones para al final del programa pues darlas, mostrarlas también a los oyentes que ahora nos estáis sintonizando en directo o bien en diferido, porque este programa también se transmite en diferido en otras estaciones de radio. Sin más demora, vamos allá a dar paso a la presentación de nuestros invitados. Comenzaremos con las damas. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes, gracias por estar aquí.
Victoria Brad nos acompaña nuevamente. Gracias por venir a este programa. Victoria, también Manuel Cornejo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Igualmente, gracias.
Y Luis Vier. Luis Vier, también colaborador habitual del programa. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Juntos vamos a averiguar un poquito qué nos dice la vida de por sí en cuanto a las decisiones, pero sobre todo lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué opináis de este tema? ¿Qué os parece, Victoria, un tema como este de las decisiones y sus consecuencias?
Muy interesante este programa, porque aquí vamos a aprender cuándo realmente nosotros debemos ser verdaderamente sabios y con sentido común en nuestra vida, y cómo debemos utilizar la palabra de Dios para poder tomar buenas decisiones y cuáles serían las consecuencias en nuestra vida cuando no las sabemos tomar.
Sí, las decisiones pueden venir a nuestra vida de distintas maneras. Pueden venir para que tomemos una decisión, por ejemplo, como le vino a Eva. Ella tomó una decisión, pero vino forzada por la tentación. A otros puede venir por la ignorancia, a otros también por las presiones, etcétera. Es decir, el niño, desde que es niño, tiene que tomar decisiones hasta que ya es anciano. Es decir, en nuestra vida debemos tomar siempre decisiones. Ahora, lo correcto, si no queremos salir dañados ni salir perjudicados, es hacerlo correctamente, y la mejor manera es hacerlo con la ayuda de la palabra de Dios y el Espíritu Santo.
Luis, ¿qué te parece el tema de hoy?
Un tema muy importante. Yo creo que es un tema que podríamos englobar en la psicología humana, del comportamiento humano. Y en ese sentido, si aquí ahora hubieran psicólogos de distintas escuelas, hasta incluso saldría la cuestión, una cuestión fundamental, que en realidad los seres humanos deciden. Habría alguno, hay una escuela psicológica que nos diría que no, que los seres humanos no deciden libremente, porque están de tal forma influidos por el medio ambiente, por la educación familiar, por las circunstancias, que aunque a ellos les parezca, al ser humano le parezca que está decidiendo libremente, de hecho está actuando como una especie de autómata. Esto es una postura extrema, que yo no comparto personalmente, pero sí que hay, las cosas no siempre son blanco-negro. Hay un componente, evidentemente, que pesan, hay una serie de cuestiones que pesan en nuestras decisiones, lo cual no excluye que seamos responsables, porque los psicólogos que afirman esto, entonces lo que están haciendo desde el punto de vista moral, claro, eso tiene unas consecuencias muy peligrosas, que es que quita la responsabilidad humana. Si tú no decides libremente, no eres responsable.
El libre albedrío.
O sea, que ir con ojo. Pero quiere decir, se daría esa circunstancia que podría haber algún psicólogo que diría, bueno, las decisiones, ¿no?, si el ser humano no decide. Entonces, es un tema interesantísimo. Y que tiene muchas ramificaciones, ya lo iremos viendo, muchas ramas.
Pues vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar hablando de lo inevitable que resulta el tomar decisiones. Victoria, cada día estamos tomando decisiones. Poníamos un ejemplo fuera de antena, por ejemplo, cuando nos dirigimos al supermercado a escoger un producto, no sé, de limpieza, o a mirar productos de alimentación. Cuando vas a la zapatería, a escoger unos zapatos para ponerte, ropa para comprar, etcétera, ¿no? Un perfume. ¿Cuántas veces, verdad?
¿Y cuántas cosas tenemos en la casa si nos ponemos a abrir la despensa, por ejemplo,
¿qué
de eso mismo?
¿Qué cenamos?
¿Cuántas cosas tenemos que realmente no comemos y la tenemos ahí? Y decimos, wow, y cuando vamos a hacer una limpieza para limpiar la casa y tenemos una cantidad de detergentes para limpiar el baño nada más, y que los hemos comprado simplemente porque los hemos visto que, mira, llegaron nuevos y no los usamos.
Una mala decisión.
En vez de utilizar un solo detergente que realmente es el bueno. Entonces son decisiones que se toman simplemente porque nos hemos dejado llevar por una buena propaganda.
Manuel, tomar decisiones es inevitable. Un niño, desde que es niño, decías tú, ya empieza a tomar una serie de decisiones. Naturalmente, cuando va teniendo conocimiento, cuando una persona va siendo adulta, tiene mucha más responsabilidad que un niño. ¿No es así?
Así es. Y todo ello va de acuerdo en cuanto que los padres le están discipulando al niño y enseñándole. Según y la manera de cómo enseñen los padres al niño o la niña, es así como va a crecer y va a dar sus decisiones. Es decir, unos padres donde no se fomenta, por ejemplo, la lectura, pues ese hijo, esa hija, cuando sea mayor, pues no va a leer nunca. Ahora, si ve a sus padres que están leyendo, que no alzan la voz, que no se pelean, pues el día de mañana tomará esas decisiones uh-huh. también y las guardará. Es decir, forma en sí el carácter de la persona.
Un niño también, cuando es pequeño, ve que sus decisiones las toman los padres por ellos. Uh-huh. A veces encontramos a personas adultas que están esperando que otros tomen las decisiones también por ellos, que no han acabado de madurar, quizá, ¿no? Hay personas que son inmaduras en su desarrollo también volitivo, podemos decir.
Bueno, siempre hay, entre las personas siempre suele haber el lado dominante, el que quiere dominar, siempre quiere salir, y el otro que a lo mejor o se deja o no quiere pelearse y deja de alguna manera, pero no quiere decir que tenga la razón, ni mucho menos. Ahora bien, las personas pueden tomar decisiones, sí, claro que las pueden tomar, pero muchas veces las decisiones que se toman pueden ser erróneas, y en la Biblia tenemos un montón de ellas que se han tomado, entre comillas, hombres, mujeres, santas, que están en la Biblia, pero tomaron decisiones malas. En cambio, otros tomaron decisiones buenas. Y vemos que eso es un ejemplo para nosotros en el día de hoy para seguir esas decisiones. Y podría tomar, por ejemplo, me viene a la mente el caso, por ejemplo, de Sara, la decisión que tuvo con darle a Abraham, darle la esclava, ¿verdad?, a Agar. Fue una decisión mala hasta el día de hoy. Otra decisión mala que vemos, por ejemplo, en Moisés, que quiso libertar al pueblo a su manera, a su estilo, a estilo Rambo. Lo quiso hacer, sin contar con Dios absolutamente para nada. Otra de las decisiones que vemos malas es aquel hombre que daba muchos consejos a todos, pero a él no se los aplicaba, Salomón. La decisión de tener tantas mujeres moabitas y de tantos lugares que eran idólatras y las tenía ahí. Decisiones malas. Uh-huh. Y sabía lo que tenía que hacer, pero la decisión que tomaba no era la correcta.
Luis, tomar decisiones sabias, decisiones, vamos a decir, inteligentes incluso, ¿es cuestión de madurez en la persona?
Y de conocimiento, son las dos cosas, y de madurez, por supuesto, claro. Y de tener elementos de juicio para poder tomar una decisión exacta, ¿no? Sí, si ante dos alternativas, o tres, o cuatro, ¿no?, no tenemos los suficientes datos, porque decidir es un problema, ¿no? Uno se encuentra dentro. Si no tenemos suficientes elementos de juicio, pues claro, no podemos decidir con exactitud, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es una cuestión de conocimiento intelectual, que es importante, no es lo más importante, pero es inevitable, y de madurez personal. Uh-huh. Por madurez emocional, también muy importante, porque a veces, como decía Victoria, hablando del típico ejemplo del supermercado, esto los estrategas de marketing y de publicidad y todo eso lo saben, ¿no? Que el ser humano muchas veces toma sus decisiones a impulsos emocionales. Por un colorín, simplemente por un color de que tiene
una música, caja, la música
una
ambiente.
Musiquita, exacto, sí, un color, un recuerdo subliminal. Ah, mira, esto en aquella ocasión me hizo sentirme bien y ahora me va a hacer sentir bien otra vez, ¿no? Entonces, pero ahora, en cuanto a las decisiones sabias, ¿no?, que tomamos con el intelecto y con el corazón, yo creo que entra la madurez personal, uh-huh. es decir, la experiencia. Madurez es experiencia, uh-huh. es haberse equivocado en el pasado y haber aprendido claro. de esas equivocaciones. Y conocimiento, uh-huh. conocimiento de lo que nos traemos entre manos, uh-huh. Excepto cuando que después entraríamos las decisiones que se toman basadas en un mandato de Dios, que entramos en otro terreno absolutamente...
En el orden moral.
De la fe y moral. Sí, pues sí, Abraham, ¿qué conocimiento tenía de a dónde iba cuando Dios le dijo que saliese de Ur de Caldea? Ninguno en absoluto. Uh-huh. Además, el Dios que le había hablado, porque él había sido educado en la religión de los caldeos. Uh-huh. El dios Sin, el dios Luna y otras dioses. Y posiblemente él, aunque era un hombre especial... le habló un dios desconocido, ¿no?, que le dice, deja tu casa, tu parentela y tira para adelante. Uh-huh. Ahí no había conocimiento, ¿no? O sea, y decidió obedecer esa voz.
Tuvo la determinación de obedecer.
Sí, pero recordemos también, es bueno saber también eso, ¿no?, de que hay sabiduría, hay personas con entendimiento. También está cuando nosotros somos, cuando tomamos decisiones de acuerdo también a lo que hemos vivido, que no volver a cometer los mismos errores, pero también están las personas aquellas que aún después de haber vivido todas esas experiencias, aún después de haber tenido todo ese tipo de consecuencias sobre lo que han vivido, vuelven a caer.
Eso es más grave, ¿eh?
Exacto.
Reinciden.
Reinciden y uh-huh. vuelven a tomar las mismas decisiones, aunque se vuelvan a tropezar 20 veces con la misma piedra. Uh-huh. Entonces, sobre esas personas, pues también es bueno hacerles ver pues que necesitan un poco más de uh-huh. la palabra de Dios para este tipo de decisiones que necesitarán tomar.
Uh-huh. La Biblia nos habla de que tenemos un libre albedrío, ¿verdad, Manuel? Tenemos una libre elección de escoger, decidir.
Sí, así nos lo muestra la Biblia. Dios nos ha creado su imagen y semejanza. Tenemos libre albedrío.
Tenemos esa capacidad.
Esa capacidad. Igual que también hay ángeles que también tienen su nombre, son personas. Por ejemplo, Lucifer, una persona, tiene sí. libre albedrío. Por sí. eso él se rebeló en contra de Dios, libre albedrío. Y Dios nos da a nosotros también ese libre albedrío de decidir si queremos pasar la eternidad con él o no pasarla. Es decir, nosotros ahora somos libres de decidir si pasarla o no pasarla con el Señor toda la eternidad. Ahora bien, el hombre puede elegir muchas cosas. Y como se está diciendo, vemos el marketing y las religiones. Sabemos que la religión es un invento diabólico, porque el primer religioso que hay es Satanás mismo. Y a él le encanta esto, ¿no? De distraer, de confundir a la gente, de llevarla fuera de la palabra de Dios. Es lo que le encanta. Por eso la persona debe de asegurarse de entender al menos un poquito la palabra de Dios y agarrarse a ella, porque es la mejor decisión que puede tomar en su vida. Uh-huh. Y vemos como hay también personas que tomaron decisiones sabias y decisiones, como se ha dicho aquí, de Abraham, por ejemplo, que no sabía, no entendía muchas cosas, pero obedeció a Dios. También nos habla la Biblia de una mujer de Raab en Jericó. Esta mujer tomó una decisión sabia y él cree en el Dios de Israel, pero nos damos cuenta que el 99,99 pues no lo aceptó ni mucho menos y vemos que perecieron, ¿verdad? Uh-huh. Ella y su familia fueron salvos. Por eso vemos que son decisiones que se deben de tomar. Igual que estoy hablando de Raab, se puede hablar de Ruth también. Tomó la decisión de seguir a su suegra Noemí. También vemos la decisión de Ana, la madre de Samuel, que también ofreció a su hijo para que estuviese en el sacerdocio. Es decir, son decisiones trascendentales y son decisiones buenas que luego lo vemos al cabo de tiempo que han hecho bien porque se han dejado dirigir por el Señor. Recuerda, Dios nos ha dado libre albedrío, esto sí, pero cuando somos gobernados y guiados por Dios y por su palabra, es ahí cuando nos encontramos completamente identificados y el propósito que tenemos en nuestra vida aquí, en la tierra.
Libertad, Luis, que lleva implícita una responsabilidad, porque cuando Dios nos da esa capacidad de ejercer el libre albedrío, también nos va a demandar una responsabilidad por la forma en que estamos llevando a cabo esas elecciones.
Evidentemente, claro, somos responsables de nuestras decisiones, ¿no? Uh-huh. Puntualizar que cuando he dicho, por ejemplo, el caso de Abraham, que él no tenía ningún conocimiento uh-huh. para tomar su decisión, si era bueno quedarse, si era bueno partir de Ur de Caldea, hay que decir que, hablando de los creyentes, que el creyente cuando decide obedecer a Dios, pero sin saber, sin tener los elementos para juzgar si lo que va a hacer, las consecuencias de lo que va a hacer, claro, hay que decir que evidentemente está tomando la mejor decisión porque aunque él no tiene conocimiento, Dios sí que tiene el mejor conocimiento. Nosotros tomamos nuestras decisiones en base a una información incompleta. Pero cuando nuestra decisión, cuando Dios nos dice en contadas ocasiones en las que Dios ha hablado a un pastor o a un, o a un creyente, ves a este lugar o a aquel lugar, como vemos en el Nuevo Testamento y después ha ocurrido a veces.
Sí.
No tenemos que cuestionar, decir, no, es que necesito saber, no, porque es que quien nos lo ordena lo sabe mucho mejor que pudiéramos saberlo nosotros haciendo una investigación. Dios tiene una información completa, ¿no? Uh-huh. Era puntualizar esto. Entonces tú me has preguntado sobre la responsabilidad. Uh-huh. Sí, evidentemente, si partimos del punto de vista, que es el bíblico, ¿no? de que el ser humano es responsable o que actúa hasta cierto punto con un gran grado de libertad, excepto el caso de la gente que está encadenada por, o sea, el alcoholismo, el drogadicto. Aquí no vamos a tocar esos temas, porque allí sí que habría que ver hasta qué punto es libre. ¿Eres libre las primeras veces? Por supuesto que sí, eso no les exime de culpa. La persona que es alcohólica, alguien podría decir, no, ha decidido beber, pero no lo ha decidido porque es un enfermo.
El pecado esclaviza.
Por supuesto que sí, esclaviza. Por supuesto que sí. Cuando ha bebido 100 veces, sí. Pero las primeras veces que bebía, que había ese pariente, ese amigo, la palabra de Dios, su misma conciencia que le decía, esto que estás haciendo no es bueno y sabes a lo que te va a llevar, estaba actuando libremente. Uh-huh. Por tanto, hasta cierto punto es responsable de su alcoholismo. Uh-huh. O de su drogadicción,
de sus actos,
o de estafar, uh-huh, o de defraudar, uh-huh, el salario a los trabajadores, uh-huh, lo que sea.
Estamos en una sociedad que es compleja, una sociedad donde estamos saturados de decisiones, eso no nos cabe la menor duda. Por citar el ejemplo de los canales de televisión que tenemos que escoger cuando estamos haciendo zapping, hemos dicho antes los productos en las estanterías de los supermercados que compiten por captar nuestra atención para que los consumamos. Decisiones a veces que pueden afectar seriamente a otros. Por ejemplo, a un bebé no nacido. Decisiones que pueden afectar también a nuestra familia, incluso a la propia iglesia. Y vamos más allá, al mundo entero, porque el medio ambiente, por ejemplo, si no lo cuidamos, si no tomamos la decisión de poner manos a la obra y empezar a tomar medidas, la cosa no va bien, ¿verdad? Y bueno, podemos hablar de la pobreza en el mundo, el aumento de la pobreza. No. ¿Qué decisiones hemos de tomar para que esto cambie?
Bueno, esto, las decisiones las tienen que tomar aquellos que tienen el poder, pero llevamos décadas y décadas repitiendo y repitiendo, parece ya un disco rayado, siempre lo mismo. Hemos de tomar medidas, pero no las toman. ¿Qué es lo que pasa? Las grandes empresas, las multinacionales, son las que toman las decisiones de enriquecerse y el pobre ser más pobre. Esa es la decisión que toman y esa es la realidad. Pero de arreglarlo, bueno, estamos viendo la ficha que estamos en el día de hoy. Y alguien estaba diciendo, los sevillanos estaban diciendo y los malagueños estaban diciendo en el día de ayer, nos vamos a comer los turrones en la playa.
Sí, bueno, las decisiones en el caso ese, pues también, porque con lo de la basura, o ahora que se está viviendo lo de la basura, pues una de las cosas que a mí me ha afectado en estos días, viendo en qué vamos a ver y vivir las cosas si de repente se paralizara todo en los botes de basura. O sea, la basura se está comiendo el mundo entero.
Los residuos,
uh-huh, todos los residuos. Si los viéramos todos en la calle, como se está viendo Madrid a veces, o cuando se hacen parados las huelgas. Uh-huh. Entonces, eso nos va a terminar a nosotros comiendo. ¿Hemos visto acaso se ha llamado la atención sobre eso? ¿Hemos tomado decisiones verdaderas sobre qué va a suceder sobre estos residuos? Sobre cómo va a ser el mundo en caso de que esto suceda, ninguno. Las decisiones son importantes ahora, uh-huh, y todas estas cosas van a traer consecuencias en el mundo. Uh-huh. Y esto, una cosa tras otra, sobre el mundo van a ser, lo del hambre. Todas estas cosas, las ONG están ayudando, pero ¿quiénes más están ayudando?
Uh-huh. Tenemos ese libre albedrío que encontramos reflejado en las Escrituras. Vemos como ni siquiera Dios decide por nosotros, es decir, Dios nos da la capacidad, la autonomía suficiente como para que nosotros elijamos nuestro camino. Y eso es algo que nos asombra, Manolo. Es asombroso ver cómo Dios nos da esa libertad, siendo Él el soberano. Tanto nos ama, ¿verdad?
Nos ama y nos respeta, cosa que nosotros ni amamos ni respetamos. Y prueba de ello lo estamos viendo, lo que estamos haciendo con la naturaleza y lo que se está haciendo con todo. Prueba de ello es que los pesqueros que hay por allí por Andalucía y la parte esta, pues cuando no pueden pescar sardinas, pues se dedican a pescar plástico. Le paga la Comunidad Económica Europea para que pesquen plásticos que hay, es decir, suciedad.
Que limpien el mar. Vamos.
Para que se ganen el corna. Nos podemos dar una idea de cómo está el mar. Ya.
El mar.
La cantidad de especies que hay que están mal. Estaba diciendo el otro día un documental también, Madagascar también, que lo tenían ahí como algo de ensayo. para ver si la raza humana y la naturaleza se podía salvar. De sobra saben ellos que no. ¿Por qué? Porque las multinacionales, volvemos a las mismas, son muy poderosas y utilizan muchos hilos y es como el pulpo, ¿eh? Muchos tentáculos, muchos lugares, muchos sitios que nadie sabe cómo ni de qué manera, pero ahí están.
Vamos, antes de hacer una pausa, a plantearnos una pregunta. Si estamos hablando de la importancia y lo inevitable que resulta tomar decisiones, ¿cómo podemos tomar decisiones correctas? Esa es, creo, la pregunta fundamental que podemos hacernos, Luis. ¿Cómo podemos nosotros tomar decisiones correctas?
Bueno, en primer lugar, estando dispuestos a tomarlas.
Claro.
Por lo que he dicho, que el ser humano tiene unas preferencias y a veces nosotros, ante la disyuntiva de tomar una decisión en un sentido o en otro, hay una alternativa que nos gusta más por una cuestión personal, por nuestra educación, porque parece más fácil. Y hay otra alternativa que nos gusta menos porque aparentemente es más dolorosa, no va tanto con nuestras apetencias personales, hablo así en términos generales. Y entonces, debido a este, a veces tomamos la alternativa equivocada. Entonces, por todo ello, sumando todo ello, en las alternativas que tú dabas en las preguntas del programa, bueno, la mejor, claro, es la última porque resume todas las demás, ¿no?
Claro.
Es un conjunto de cosas. Pero tú preguntabas cómo tomar decisiones adecuadas, ¿no? Era
sí,
tu pregunta.
Sí. ¿Cómo tomar, podemos tomar esas decisiones correctas?
Evidentemente, primero, no con las emociones. Lo que hemos dicho antes, las emociones son
engañosas, son variables.
Son una compañera muy errónea, es un guía, la emoción es un guía muy engañoso, como digo, con palabras de la escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? El corazón no redimido, ¿no? Entonces, si nosotros, como dice la escritura, dice la escritura, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Peticiones es también tiene que ver con decisiones. Yo creo que si tenemos, en primer lugar, claro cuál es la voluntad general del Señor, ¿no? El esquema de cosas que Dios ha puesto en su palabra, ¿no? En segundo lugar, si analizamos bien los datos que tenemos a nuestro alcance, aquí estoy hablando de grandes decisiones, alguno podría decir, jolín, pues vaya rollo,
hay que hacer esa distinción.
Un cepillo de dientes, no, tengo que,
hay que hacer esa distinción.
Hacer un dossier, no, evidentemente no estoy hablando de grandes.
Pero también puede ser tu vida, que
claro, pero como
¿no?
decía Paco, hay decisiones que cambian el rumbo de una vida, ¿no? El matrimonio, en fin, tantas cosas. Entonces, lo que decía, ojo con las emociones, ojo con nuestras preferencias personales a veces, porque lo que a ti te parece... No, es que a mí me gustaría o me gusta esto. Bueno, pero te gusta esto, pero esto es lo mejor. De las tres alternativas que tienes, realmente es la mejor. Estás juzgando fríamente. Y eso, juzgar, analizar correctamente los datos. Y también, en tercer lugar, bueno, importantísimo, no decidir nosotros solos. Hay buscar consejeros.
Buenos consejeros.
O sea, claro. Buscar gente desinteresada, o sea, que no tengan interés en el asunto. Por ejemplo, los concursos públicos es un ejemplo muy, muy claro de los consejeros que no hay que buscar, ¿no? O sea, hay una oferta pública de construir un puerto y preguntas a este otro, oye, ¿tú qué compañía escogerías? Y dice, hombre, por supuesto,
la mía.
Donde trabaja mi primo, tú, que es el gerente, ¿no? No. Buscar consejeros, claro. No depender solo de nuestra prudencia, porque a veces nos puede engañar.
Buenos consejeros. Consejeros. Hay algunos que mejor alejarse de ellos. Sí. No prestarles
oído. Que se lo pregunten a Messi, ¿no? Por ejemplo. A Messi,
por ejemplo, tema ¿qué fiscal. Clase de asesores tenía, ¿no? O bueno, no entramos ahí. Bien, de distinguir entre decisiones que son cotidianas y decisiones más trascendentales. Eso es evidente. Bueno. Porque en la Biblia...
También tener el deseo de tomar buenas decisiones.
Ya lo he dicho yo, de estar dispuesto a decir...
Para ello es bueno contar con el Señor desde el comienzo del día. Claro. Yo pienso que es importante ya empezar el día con buen pie y decir, Señor, guía tú mis pasos en este día, dirígeme. Eso es un consejo sabio también, como decía el salmista, desde la madrugada, buscar al Señor.
Sí.
Y antes de hacer esa pausa que el técnico Eloy nos va a estar ahora colocando con una canción... Pues cito un pasaje bíblico que nos habla de una decisión que puede ser cotidiana. Algo que sucedió o sucedía habitualmente en la iglesia de los Corintios o con los miembros de la iglesia en Corinto. y Pablo pues tiene que intervenir para poner un poco de orden en muchas situaciones, pero también en lo cotidiano. Había situaciones graves, delicadas, situaciones no tan complejas, pero sí muy, muy habituales. Por ejemplo, ahí leemos 1 Corintios 10, versículo 27 y 28. Si algún incrédulo os invita y queréis ir a su casa, se representa a comer, de todo lo que se exponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, aquí Pablo está diciendo que podemos escoger comer lo que se nos ponga en la mesa sin ningún prejuicio. Había personas que sí que lo tenían, ese problema de prejuicios, porque estaban en un contexto de paganismo y también eso pues les hacía mal espiritualmente, y naturalmente por amor a esos era mejor abstenerse de no comer. Pero en principio, Manolo, hay libertad para comer lo que se desee, ¿no? De la carnicería o de la sí. charcutería.
Sí, ese versículo que tú has tratado es un versículo que usan mucho los falsos testigos de Jehová también. Pero vamos, que va acompañado este versículo también con Romanos capítulo 14. Y ahí nos está hablando de aquello que habla de no toques, no comas, guarda el sábado, guarda las lunas, lávate las manos. Sí, no, Romanos 14. Sí,
Colosenses. No toques, no manejes.
No gustes, no toques. Es lo mismo.
Que tienen apariencia
que
de
pone las cosas. Y ahí lo que queda bien claro es una cosa, que todo esto que están diciendo, no toques, no guste, no comas, no guarda manejes. Las lunas, guarda de esto. Y también los gentiles que estaban acostumbrados a las fiestas paganas, estaban apagados, uh-huh. acostumbrados a tantas cosas, que tenían tradiciones también, los otros también se lo echaban en cara. Y ahí lo que está diciendo el apóstol bien claro es que hay hermanos débiles en la fe, que son débiles en la fe, y se agarran a esas cosas porque todavía no han entendido, no han sido alumbrados los ojos del entendimiento espiritualmente. Uh-huh. Es por eso que están ahí diciendo, no, no se puede comer sangre, no, no se puede hacer aquello, no, no coma de aquello. Pues ahí está diciendo, pues tú no juzgues al que come, y el que come, que no juzgue al otro. Uh-huh.
¿Eh? Bien, pues son decisiones cotidianas, como por ejemplo puede ser comerse un plato de comida, algo que uno tiene que decidir, a ver, ¿como esto, no lo como? Bueno, pues ahí hay libertad también para decidir qué comer. Vamos a hacer esa pausa y enseguida estamos con todos vosotros para seguir compartiendo sobre este tema, decisiones y sus consecuencias. Seguimos aquí con Manuel Cornejo, Victoria Brat, Luis Biern.
Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho más un salto mortal, y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca supo asumir su posición sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de cenicienta. Que si un día faltase él, el circo llegaría a su fin, que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz, se veía tan ridículo pintada la nariz. Soñando.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Las decisiones y sus consecuencias es el tema que estamos hoy desarrollando aquí también en este programa coloquio, Tarde de Tertulia. Luis, ¿cómo podemos, si decimos que las decisiones es cuestión de, tiene que ver con el conocimiento, con la inteligencia, tiene que ver incluso con, bueno, naturalmente con la voluntad de la persona, ¿se pueden desarrollar habilidades de alguna forma para tomar decisiones sabias y prudentes? Es decir, en un orden práctico, ¿podemos ser resolutivos en base a algunos patrones? ¿Qué podemos tomar en consideración?
Bueno, esto es como todos los hábitos. Yo creo que el hecho de, a medida que tomas más decisiones correctas, pues cada vez decides más correctamente. Aunque parezca un perogrullo, es así. Es un hábito que se crea.
La experiencia.
La experiencia, pero creo que ahí entra una cuestión de voluntad. O sea, es importantísimo la voluntad. Como decimos, como se suele decir, voluntad política. Es una, ahí sí que entra una cuestión espiritual. O sea, la persona tiene que estar, tiene que haber decidido previamente que está dispuesta a decidir correctamente. Y esto, claro, en el ámbito del ser humano caído, sí. Ahí entramos en un terreno que ahí sí que les doy la razón a los psicólogos conductistas que dicen que, bueno, el ser humano es libre hasta cierto punto, ¿ves? Están incluso reconociendo lo que dice la Escritura. No estoy diciendo ninguna barbaridad. Pablo lo dice en la Carta a los Romanos que tú has citado. Cuando yo era, cuando no era creyente, te lo digo con palabras para tomar, yo era, estaba entregado al pecado, era siervo del pecado. Siervo, o sea, un siervo no es alguien que decide, es alguien, el pecado te dice, haz esto. Y tú no decides, tú haces lo que te ha dicho el pecado, sea en el ámbito que sea, en el ámbito sexual, financiero, etcétera.
Es un punto algo muy importante, interesante, sí, sí. Porque estás hablando grandioso. De cambiar de hábitos.
Claro, cambiar de hábitos para poder decidir correctamente.
Y esto, cambiar de forma de pensar, incluso.
De forma de pensar, metanoia, arrepentimiento.
Ahí está
la parte espiritual de nuestro programa.
Volviste otra vez, eres nueva
importante.
Criatura.
Claro, entonces, esto no quiere decir que no haya gente, que no sean como nosotros, que no sean evangélicos o nacidos de nuevo, que no decidan correctamente. Por supuesto que sí, que hay gente... Dios tiene, bueno, Cornelio, antes de conocer el Evangelio, yo creo que era tan válido como después de conocer el Evangelio, pero aún no lo conocía. Necesitaba el Espíritu.
Gamaliel,
¿no?
Era un hombre sabio.
Era un hombre, fíjate el consejo que da. Bueno, de hecho, él no se daba cuenta, pero estaba Dios hablando por sus labios, ¿no? El Señor había dicho, yo te voy a decir sin que tú lo sepas lo que tienes que decir. Pero bueno, era un hombre sabio, ¿no? Y lo ha sabido muchos a través de la historia. Entonces, es un hábito que se crea. Es un hábito que se crea como practicándolo.
Que se mejora.
Cuando uno está decidido a no dejarse guiar por eso, por los apetitos carnales, por la emoción del momento, y está decidido a estudiar las situaciones y a evaluarlas. Y en base a eso decidir correctamente.
O por la presión, ¿verdad? La presión que muchas veces ejercen. Yo recuerdo cuando antes del boom inmobiliario, cómo parecía que...
El entorno, ¿no? La presión que te metía.
Terrible.
¿Y cuánta gente se dejó guiar por eso?
Exactamente. ¿No? Yo recuerdo vecinos que te decían, pero no te vas a comprarte una casa nueva ahora que está todo tan bien, no sé qué, y te van a dar por tu piso un dinero. Yo recuerdo, no, yo estoy muy bien aquí en mi piso. Eso es lo que recuerdo de la presión que ejercen muchas veces la gente por... Y fíjate qué decisión, ni más ni menos hacer una inversión a lo mejor de 200.000 euros o 300.000 euros.
Sí, pensando, claro, porque te decían y se cumplió durante algunos años, se cumplió. Cada año siguiente valía 100.000 euros más.
Sí.
Pero los últimos, los que llegaron últimos, como en la bolsa, el lema de los buenos bolsistas es el último duro que lo gane otro. El último duro que gane otro.
Yo no quiero riesgo.
Yo no quiero ser el último.
Por eso es que está el lema ese, deja que lo consulte con mi almohada.
Sí.
La gente es
la presión, sabio, la presión
que lo
del
pensaba.
Entorno. No, tenemos que montar como una campana a nuestro alrededor para no dejarnos influenciar por la moda, por lo que dice este, lo que dice el otro, que eso a veces llega a ser tan ruidoso, o sea, ese ruido es tan fuerte que nos impide decidir correctamente.
Sí, así es. Hay una pregunta también decisiva. ¿Con quién me casaré? Hermana Victoria, esta es una pregunta que ha llevado a más de uno pues a quebrarse la cabeza.
Sí, señor. Estábamos hablándolo ahora en el
vehículo.
Sí, porque verdaderamente nosotros creo que una de las partes más difíciles de nuestra vida es ese, cuando nosotros llegamos a unirnos en matrimonio, ¿verdad? Uh-huh. Porque los que realmente creemos que es para toda la vida, es una parte muy importante de nuestra vida.
Yo creo que después de aceptar al Señor o de recibir al Señor en el corazón, es la decisión más importante.
Es la decisión más importante y la más hermosa para mí, pues gracias al Señor, 34 años aquí con mi pareja Ramón, y para la gloria de Dios sea para siempre, ¿no? Pero creo que es una de, hoy en día para los jóvenes no está siendo visto de esa manera. Y yo creo que esa es una decisión muy importante y con unas grandes consecuencias, si no se toma realmente y para el Señor, y por con el Señor por delante. Porque los jóvenes hoy en día están tomando esto como una cosa bonita, si no me va bien no importa, y creo que la decisión no es solo lo bello que pueda ser la pareja, qué bien me llevo ahora, qué bonito es esto, y no solo es el amor, porque el amor puede
el
pasar.
Amor romántico,
sí, ese amor romántico, pasar de dos días, de un mes, permanece. Un año. Pero el amor verdadero es el que permanece para siempre.
En las buenas y en las malas.
En las buenas, en las malas, en lo poco, en lo mucho, en lo...
Claro, eso es la implicación que tiene el matrimonio. Sí. Pocas veces se valora, Manolo. Hoy en día estar de pareja parece que, bueno, como que, mira, me gusta, va, voy a enrollarme con ella. Y la presión de los amigos también. Sí. ¿No te gusta ese? Te vas a quedar soltero, o vas a vestir santo, ¿no?
Sí. Sí, y yo muchas veces me echo a reír de verdad y carcajada cuando dice... No sé qué, que estoy viviendo con mi novio. Estoy viviendo con mi novio, está diciendo. ¿Estás en adulterio o estás fornicando? Esa es la palabra correcta. O cuando dice, no estoy con mi compañero.
Pero hoy día es
o ahora estoy ni con mi compañera. Bueno, es normal, pero es pecado.
Es de lo más normal.
Es pecado.
Que es tan habitual,
y la consecuencia está ahí, porque Dios sigue llamándole que eso es pecado, ¿no? Entonces... En cuanto a lo que estamos diciendo del matrimonio y todo esto, al cabo del tiempo, de los años de vivir la vida de cristiano, pues nos damos cuenta de una cosa, y es la siguiente. Por ejemplo, se ponen en oración el chico, la chica, que van a servir, que van a hacer esto. De momento todo muy bien, hasta que se comprometen, se casan, y luego ya dejan de ir poquito a poco a la iglesia, se dedican más a cuidar a los niños, olvidan el seminario bíblico, olvidan los estudios bíblicos, olvidan los cultos de oración, olvidan la escuela dominical, olvidan el salir a evangelizar. Entonces uno piensa y dice, entonces esta persona, ¿qué estaba buscando? ¿Estaba buscando la voluntad de Dios o la propia suya? Muchas veces, desafortunadamente, se puede ver que puede haber, no todas, no todas, esto que se entienda, pero sí lugares, sitios que se llaman cristianos y que hay coros que están cantando, sobre todo donde están en el estrado, que están allá arriba, y parece que sea como un escaparate donde las chicas atraen a los chicos, los chicos traen a las chicas. Eso no es buscar a Dios, porque lo vemos desafortunadamente muchos que cuando luego se casan, desafortunadamente, como he dicho, se olvidan absolutamente. El propósito por el cual un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, se casa con su cónyuge es para servir mejor al Señor y estar completo en el Señor y servirle con más ahínco, con más deseo, con más ganas. Porque claro, tú vas a casa y tú ves que tu esposa está sirviendo al Señor, pero tú también lo estás sirviendo. Es decir, no te vas por ahí, ni vives tu vida, ni... No, estás sirviendo y estás dedicado, porque para eso se lo has pedido al Señor y para eso lo estás haciendo. Y esa pienso que debe ser el propósito y la decisión que debe regir la vida de un cristiano y una cristiana. Casarse para servir mejor al Señor.
¿Con quién me casaré? Esa es la cuestión que muchos se plantean, jóvenes, adultos jóvenes también, gente que todavía parece que no ha encontrado esa persona idónea. Naturalmente aquí, cuando se casan, esto lleva aparejado una serie de decisiones muy, muy importantes, que, como bien sabemos los que estamos casados, Luis, no es cuestión de tomarse a la ligera, ¿no?, el contraer matrimonio, y que es importante también que durante el noviazgo la pareja hable de temas sustanciales, que no se dedique solamente a hablar de tonterías, sino de, no sé, planteamientos de vida en común.
Claro, no solo de a ti qué artista te gusta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué grupo de rock, no? A mí lo...
Bueno, hablemos también de que el tiempo de nosotros era otra época. Vamos a ir al que el tiempo de nosotros es otra época. Tenemos hijos de más o menos una edad, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a pensar bajo la edad de nuestros hijos. Pero yo, pensando un poco en la edad de nuestros hijos, siempre hablo con ellos sobre este tema. El matrimonio no es lo mismo de ayer, de hace unos años, ahora. Pero también estamos en el mismo nivel. Cristo es el mismo, Dios es el mismo y está...
Y la palabra no cambia.
Y la palabra no cambia. El matrimonio está en el medio y Cristo está ahí.
Lo que es cierto es que el matrimonio está sufriendo una gran presión hoy en día en nuestra sociedad. Ya hablamos de los mal llamados matrimonios homosexuales, por un lado. Exacto. Luego tenemos también las parejas de hecho que citaba Manuel. Y bueno, los divorcios.
Exacto. O sea,
el matrimonio está siempre, ahora mismo está bajo ataque. Constante,
y ¿verdad? Todo lo arreglan con un divorcio.
Claro, entonces, la pregunta está ahí. Un cristiano, alguien que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, ¿con quién se va a casar? La palabra, si miramos estrictamente lo que dice la Escritura, no te va a dar unas órdenes específicas. Uno, esto. Dos, aquello. Tres, esto.
Supuesto,
no, en absoluto. La única instrucción que da con más precisión es el apóstol Pablo, en 1 Corintios 7, 39 y 40, dice que un cristiano, una cristiana, es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor.
Uh-huh.
Esa es la premisa que se sienta, bíblicamente, únicamente, que sea en el Señor. Naturalmente del sexo contrario, porque eso está todo en el contexto bíblico, está así más que claro. Pero aparte hay que usar el sentido común, aparte que hay que valorar los pros y los contras
evidentemente
que tiene esa,
por supuesto,
esa unión.
Hay cuestiones que no parecen muy espirituales, pero que después tienen consecuencias muy importantes.
Exactamente.
Y ahí entra el sentido común santificado, que digo yo.
Exactamente.
Santificado por el Espíritu
Santo.
Que como
a veces decimos es el menos común de los sentidos.
De los sentidos, exacto. entran las cuestiones de edad, que son
cultura.
No son importantes al principio, en la época del como digo yo, del atontamiento, o sea, el enamoramiento tiene unas fases, la relación macho-hembra, para decirlo de una forma un poco bruta,
masculina,
pero que existe, masculina-femenina, pero no, hablo, diciéndome a los jóvenes, hay una componente hormonal muy importante ahí, que es lo que enmascara todo y a veces hace que nos peguemos el porrazo, ¿no?
El golpe.
Nos lo peguen, el golpe. Es que es así, no lo he inventado yo, existe. Entonces hay la fase del tonteo, en la que contigo pan y cebolla, nada importa, ¿no? Es que nos queremos mucho y tal. Sí, pero es que yo tengo 14 años más que tú, por ejemplo, el hombre, ¿no? Y eso a ciertas edades no importa, no se nota. Hay edades que no se nota, pero después se va a notar.
Y tanto.
Y repercute en la vida de...
La calidad de
conyugal,
calidad de vida.
En la cama, en cuestiones que son muy importantes. Pues y tienen consecuencias.
Limitaciones físicas.
Y hablo porque conozco casos, en casos no de libros, sino que a mi alrededor.
Sí.
Después, la cuestión que tú has citado, Paco, del nivel cultural.
Uh-huh.
Alguno dirá, eso no importa, si se quieren y tal. Sí, a veces puede importar mucho el nivel cultural, el entorno familiar, si hay diferencias
sustanciales
de educación muy grandes, grandes. Eso,
tarde,
perdonadme,
temprano,
pero si no hay un milagro, eso puede ser una fuente de problemas importantes.
Así.
Yo creo que cada uno tiene que buscar una ovejita que sea un poquito de su rebaño y las cosas en general van a ir mejor.
Uh-huh. Sí, porque es una elección que al final uno va a tener que tomar, que Dios no la va a tomar por ti.
Claro.
Es una decisión personal.
Son decisiones
la
personal.
Elección de la pareja, del compañero o la compañera para el resto de la vida es elección de uno mismo. Porque a veces hay quienes contraen una relación y después culpan a Dios. ¡Ay, Dios, por qué permitiste que me casara con esta!
Ah,
o hay
claro.
quien dice también, no, es que yo quiero encontrar a la persona que sea el centro de la diana de la voluntad perfecta de Dios. Claro, y eso yo creo que...
A todos nos gustaría, ¿no?
Rizar el rizo. Pero creo que al final es algo más simple. Es una decisión que uno toma, naturalmente, sopesando... algo tan importante
claro.
como es el matrimonio.
Pues el equipo de fútbol es muy importante también. Si eres del Barça, te arriesgas si te casas con una merengue. No, esto ya es broma.
Muy bien. Bueno, pues sigamos. Este es un tema también interesante. A ver, yo creo también que un adolescente, jovencito, jovencita de 13, 14, 15 años, no está capacitado ni mucho menos para tomar una decisión tan importante como es el matrimonio. Ahí también los padres desempeñan un papel muy importante que hoy en día incluso se omite por parte de los padres, que es no hablar con los hijos, no comunicarse con ellos, no hablar de estos temas, no tratarlos o dejarles que hagan lo que quieran, ¿eh? Entonces luego vienen problemas, vienen embarazos no deseados, vienen problemas
emocionales. Y ahí hay otra decisión y otra consecuencia, la decisión de nosotros como padres de no hablar con nuestros hijos, una consecuencia.
Sí, sí.
Que si no hablamos con nuestros hijos de todos los temas, las consecuencias son esas.
Claro, y alguien piensa que cuando uno ha tenido 4 o 5 novios o novias, sí, que eso no va a afectar en el futuro a la relación matrimonial que uno tenga. Yo creo que sí que afecta.
Claro,
sí que llega a afectar, sí, en absoluto.
Claro que afecta porque la gente se va volviendo más desconfiada.
Claro, claro.
Más quemada, te comen más insensibles, sí, te llenas de manías.
Claro, recuerdas al otro o a la otra.
Sí. Te creas reflejos ya condicionados, ¿no? Como aquella me hizo aquello o aquel me hizo aquello, ojo, ves al loro, que no te la peguen otra vez.
Ejemplo.
Y esa no es la actitud, ¿no? O sea, nos vamos volviendo astutos en el peor sentido de la palabra.
Por eso en este tema del noviazgo, del matrimonio, hay que tomar decisiones muy sabias, muy prudentes,
sí,
y que no se corra demasiado. Como dice el libro de Eclesiastés, perdón, Cantar de los Cantares es, sí, no hagáis despertar al amor hasta que quiera, ¿no? Es decir,
sí,
que no se corra demasiado, porque a veces hay decisiones en este sentido que luego en el futuro pues pasan factura. Bueno, pues hemos hablado del lugar del sentido común y la prudencia, también del pedir consejo sabio de otras personas, pero la Biblia y la oración, en cuanto a la toma de decisiones, tiene, yo creo, para nosotros los cristianos, el papel crucial que desempeñar. Me gustaría que hiciéramos esa distinción, Manolo, entre lo que es la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios, porque hay quienes confunden esto y luego culpan a Dios de sus malas decisiones.
Sí. Cuando se toma una decisión de estas, y puede ser matrimonio, puede ser el hombre, la mujer, el que sea, y dice, Dios me ha dicho... Hay que tener mucho cuidado con esto, con Dios me ha dicho. Si realmente esa persona, cuando está diciendo Dios me ha dicho, muchas veces, y lo hemos visto, quizás muchos de nosotros lo hemos visto, que han sido guiados no por Dios, sino por la carne. Han sido guiados. Entonces luego las consecuencias son nefastas. Tanto el cristiano que se casa con la cristiana, como también el cristiano o la cristiana que se casa con alguien que no es cristiano, que esto también hay que tenerlo en cuenta, porque hay cristianas que se casan con inconversos y dicen, no, pero luego ya los convierto yo, ya se convertirá, y no, de eso nada. Y al revés también, exactamente igual, luego van a tratar de hacerle la vida imposible, es lo que se ha estado diciendo aquí Luis, que cuando se va al atontamiento, pues se vuelve a la realidad. Y la realidad es que no vayas a la iglesia, no hace falta que vayas, no de esto, no, hombre, yo iba porque me sentía allí bien, porque salíamos al campo, porque íbamos de excursión, porque esto, había mucha juventud.
No, porque iba a buscar novio, que también hay quien
también,
va a buscar novio o novia en las iglesias, ¿eh?
Sí, uh-huh. sí, ya lo sé, ya que lo hay.
Y luego lo sé, ¿no? Vienen los hijos, que este es un factor también sí. importante. Cuando sí. uno se casa, tiene que sopesar el tema de que van a venir hijos.
Sí, hijo.
Y no todo el mundo está preparado a determinadas edades para llevar adelante a los hijos.
Pues no, porque se han precipitado y lo que pasa, no se ha dado tiempo al tiempo y muchas veces son inmaduros. Se han dejado guiar, no han escuchado el consejo de los mayores, es decir, de las personas que están en la iglesia, como están los ancianos, está el pastor para guiar, para decir con la palabra de Dios, y no se dejan guiar. Es como aquel que le dice, ¿y qué me va a decir ya? Si ya tomó la decisión. Pues si ya tomó la decisión, ¿a qué viene? ¿No? Entonces vemos que puede ocurrir, y de hecho ocurren estas cosas.
¿Y por qué Dios lo permite, Manolo? ¿Por qué Dios lo permite, dice alguno?
Sí. A ver, Dios no lo permite esto, lo que lo ha permitido ha sido ella o él. Porque muchas veces se coge la palabra de Dios y se usa muy, 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 pero que muy mal, muy requete mal, ¿eh? Y se acusa a Dios, es decir, cuando todo me va bien, cuando el chico, la chica de esto, dice el sí de esto, hoy como me bendice Dios, como de esto, qué bien, vamos en la voluntad de Dios y tal, pero cuando vienen las dificultades y la prueba, entonces ya, ¿por qué Dios permite esto? Pues ahí es como dice la palabra de Dios, hemos de alabar al Señor tanto. En lo duro, en lo duro, en lo duro, como cuando se está en tiempo favorable, en tiempo de bonanza, en tiempo bueno, hemos de alabarle.
Yo creo que quienes hablan así de esa forma es porque no conocen a Dios de verdad. Yo creo sencillamente que esa es la base, porque el que conoce a Dios sabe que Dios es fiel, que Dios va a querer lo mejor para nosotros.
Dios es fiel, y también nos dice Hebreos, capítulo 12, nos está hablando y nos habla de la disciplina, que ¿quién le gusta la disciplina? A nadie nos gusta la disciplina, claro. Absolutamente nada. Pero la disciplina, la palabra disciplina es corrección en griego, y es lo que Dios utiliza para el hombre y la mujer para corregirlo, para que ande en santidad.
Para reencaminarlo.
Para corregirlo y llevarlo en santidad, porque él es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Esto hemos de tenerlo en cuenta. Entonces las personas que no se dejan discipular, pues difícilmente van a andar en santidad.
Victoria, muchos preguntan, ¿cómo conozco yo la voluntad de Dios? Hemos hablado de voluntad permisiva, voluntad perfecta. Hay otros teólogos que hablan también, bueno, pues de voluntad soberana, voluntad moral o voluntad individual de Dios. No vamos a entrar aquí en estas definiciones teológicas, pero sí que nos hacemos este planteamiento. Muchas veces sabemos por la palabra de Dios cuál es su voluntad. Es lo más común, claro. Que la palabra sea nuestra brújula, nuestro guía, pero no la obedecemos. No nos pasa esto, entonces vienen las malas consecuencias por haber desobedecido a la palabra.
Claro, muchos de nosotros sabemos perfectamente cuál es la voluntad de Dios y Dios nos las ha dado por su palabra, nos ha puesto las normas, nos ha dicho por la palabra más honestamente no puede ser, más perfectamente no nos las puede decir. Pero si nosotros la desobedecemos, pues ahí están las consecuencias. Uh-huh. Y todas las consecuencias de nuestras decisiones están ahí. Uh-huh. Si él nos dice, pues, que no debemos matar y nosotros matamos, esa ha sido una decisión. Uh-huh. Y las consecuencias serán que vamos presos.
Mentir,
robar,
adulterar, etcétera.
Todos están ahí en la ley de Dios. Entonces, si yo tomo como una decisión ir a hacerlo, mis consecuencias ya las he tomado. Ajá. O sea, han sido consecuencias de haber hecho lo que la ley de Dios me ha dicho que
no. Tal como vemos nuestro mundo, un mundo que vive de espaldas a Dios, Victoria, las consecuencias que estamos recogiendo y que estamos observando en nuestra sociedad son dolorosas.
Son dolorosas. Eso es igual que cuando sucedió lo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando Lot y la esposa de Lot salieron, ¿qué fue lo que le dijo Jehová? Que salieran y no miraran atrás. ¿Cuál fue la consecuencia de que la esposa de Lot mirara? Miró para atrás, se convirtió en estatua de sal. ¿Pero por qué? Porque desobedeció. Su decisión fue mirar para atrás a ver qué le había dejado a él, ella.
Desobedeció.
Entonces desobedeció. Si yo desobedezco la ley de Dios, que no las ha dejado escrita, mi consecuencia es todo lo que me va a suceder en mi vida.
Es como tú, que te gusta mucho la ciencia, Luis, las leyes de la física, por ejemplo, ¿no? Que la ley de la gravedad, por no ir más lejos, ¿no? Así que intenta quebrantar esa ley o tentarla, tendrá unas consecuencias.
Exactamente, no le puedo echar la
si salta al vacío,
a nadie, ¿no?
Si
saltas al vacío, es como el padre, un piso 11, ¿no? Si mi padre me decía, no puedes hacer esto. Yo vengo a tal hora y quiero ver la tarea hecha. Yo me acuerdo cuando era pequeña y si nosotros no estábamos ahí con la tarea hecha, bueno, ahí no había televisión por 2 días
en casa. Pero esto nos da la sensación
de
un padre justiciero. Dios no es así, ¿verdad?
Bueno, Dios no es así, pero Dios es más...
Lo hace por amor, ¿no?
Por amor.
A todos.
Pero es por amor. Es por amor. Sí. Pero ese era el padre de uno, y con todo y eso le obedecíamos a él. Ajá. ¿Qué será con un Dios de amor?
Así es.
Hablaba, y no le obedecemos.
Hablaba Luis de las leyes de la física, que son ineludibles. Están ahí.
Bueno, tú me preguntabas.
Y son las que son.
Sí, exacto, son las que son, y no podemos echar la culpa a nadie más, ¿no? Si cogemos, como dices tú, y nos tiramos desde arriba de Empire State, Empire State o, yo qué sé, de la Giralda, pues razonablemente nos vamos a hacer daño, ¿no?
Claro.
No podemos decir, hombre, no podemos enfadarnos con nadie. están ahí desde el principio y seguirán estando.
O la ley de la termodinámica, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Que dicen que del desorden pues no puede surgir, aunque los evolucionistas se empeñen en decir lo contrario, no diré demostrar porque no lo han demostrado todavía. No.
Por eso no es una ley científica, una teoría científica la de la evolución.
Exactamente, uh-huh. En contra de muchas leyes conocidas y que podemos verificar cada día, en cambio la evolución es inverificable, que es una de las condiciones de una teoría científica, que se pueda reproducir en el laboratorio o en un centro científico, y la evolución no se puede reproducir.
Sí, no, me viene a la mente en cuanto a las decisiones que se toman, ¿verdad? Y que Dios no nos obliga a nada de eso, es decir, es más, se puede anular, despreciar, no mirar, no querer saber nada de parte de Dios, no querer saber absolutamente nada. Y la Biblia nos muestra ahí a un hombre, que era el hermano de Jacob, que era Esaú, y vemos que este hombre nos muestra a la Biblia que, en primer lugar, él ya se casó con mujeres que eran cananeas, es decir, mujeres que tenían mil dioses. Él no había acoplado a su vida, por ejemplo, lo de su madre Rebeca, como su abuelo Abraham fue a buscar a alguien que era de la misma, podemos decirle, de la misma creencia, para que no se uniera en yugo desigual. Y es lo que se ha estado hablando aquí antes en cuanto a elegir matrimonio. Vemos ahí la consecuencia que él fue así. Pero luego vemos más adelante que él también menosprecia la primogenitura. Dice, ¿yo para qué quiero esto?
Otra mala decisión.
Uh-huh. Otra mala decisión. Pero fíjate que hay algo muy curioso, porque dice que luego, más adelante, él lo procuró. Procuró la bendición y le dice a Isaac, padre, padre mío, no hay otra bendición para mí. Y le dice el padre, hijo mío, ya la bendición que tenía ya se la he dado. Ya. Y hay algo notorio aquí en Hebreos 12, versículo 17. Dice, porque ya se ve que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para su arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y quiero hacer hincapié en eso. Dice, no hubo oportunidad para arrepentimiento. ¿Qué es que no hay oportunidad para que el hombre se pueda arrepentir? Claro que la hay. Lo que pasa es que Dios ve el corazón. Y él quería arrepentirse para obtener los beneficios materiales, pero no los espirituales. Es por eso que Dios le dice, no hay oportunidad para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vas a volver a la misma. Vas a volver ahí. E igual que Faraón. Faraón tuvo la oportunidad para arrepentirse, vio las plagas, y ¿qué es lo que hizo? Se endureció aún todavía más.
Faraón.
Se endureció aún todavía más. Y entonces vemos ahí que, claro que hay oportunidad para el arrepentimiento, pero siempre cuando hay un corazón contrito y humillado delante de Dios.
El ejemplo que él daba de Saúl confirma lo que he dicho antes, de decidir por emociones. Esaú,
o por sensaciones.
Decidió con el estómago.
Ahí está.
No con la mente.
Con las vísceras.
Sí, decidió con la barriga, ¿no?
Sí, sí.
Y sabe que dice que me importa a mí la primera. Entonces, si tengo un hambre, ahora que me muero, trae para acá el guiso este de lenteja.
Eso sucede hoy en día.
Pero qué descabellado, ¿no? ¿Ves?
Es más común.
Sí, sí, hoy día sucede así, ¿no?
Y
Faraón, por ejemplo, es otro ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, es otro ejemplo. Es una muestra de lo que me has preguntado antes de cómo decidir correctamente. Pues bueno, creándose el hábito de decidir. Faraón, si nos fijamos en las 10 plagas.
A la inversa.
Si nos fijamos en las 10 plagas, él en las 5 primeras decide de una forma incorrecta, ¿no? Él dice que endureció su corazón y dijo: No
me da la gana.
No quiero nada. La segunda vez. No, ni hablar, no voy a dejar soltar a los hebreos, ¿no? Y es una cosa curiosa si uno lo lee, porque algunos, los incrédulos, se ceban siempre en este pasaje cuando dicen, ¿ves? Aquí dice que Dios endureció el corazón de Faraón, el pobre Faraón. O sea, claro,
no tuvo
culpa. Dios quería hacer una exhibición de poder ahí, de exhibirse él, y este pobre hombre no podía hacer otra cosa, ¿no? Pero si nos fijamos, las 5 primeras plagas, el faraón, él fue endureciendo su corazón, fue creando un hábito malo. se fue endureciendo, y por supuesto que sí, en las últimas, y esto los rabinos judíos, hay comentarios rabínicos muy interesantes que, uh-huh. que los resaltan, que la gente no se da cuenta. En las últimas, Dios dice, bueno, si tú, él ya no iba a cambiar, el faraón no iba a cambiar, dice, pero yo ahora te voy a ayudar a decidir mal, dice, te voy a ayudar a endurecer tu corazón, sí, eso, porque he decidido, eres un vaso, lo dice uh-huh. la carta de los, aunque a la mente moderna uh-huh. le choque esto de la uh-huh. soberanía de Dios, el pasaje aquel de que Pablo habla de las vasijas para honra y las vasijas para vergüenza, etcétera.
Que tiene que ver con el tribunal de Cristo también,
Dios,
por cierto.
Dios había, uh-huh. había decidido que iba a exhibir su poder con el faraón una uh-huh. vez que él ya había endurecido su corazón. Dijo así, pues yo te voy a ayudar, hombre.
Así es.
Más plagas todavía y voy a exhibir aquí mi poder. Y al final vas a soltar a los esclavos egipcios, y tanto que sí.
Hay un aspecto muy interesante que creo que también deberíamos de considerar, que es el que los cristianos podamos buscar mal en la Biblia esa orientación. Y voy a ampliar un poquito más esto que estoy diciendo. Estamos hablando de la importancia o del valor que pueda tener la Biblia y también la oración para nuestra toma de decisiones. Peligros de buscar mal la dirección en la Biblia. Por ejemplo, no, es que a veces se raya con la superstición. Pongo para muestra un botón.
Hay incluso una anécdota muy conocida.
Sí. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, voy a sentarme aquí ahora, voy a sentarme aquí a solas con el Señor, voy a quitar de mi mente todo pensamiento y el primer pensamiento que me venga, ese va a ser el del Señor. Eso es muy peligroso.
Eso se parece a la meditación trascendental.
Por ejemplo, pero hay gente que habla de esta manera. Dice, voy a sentarme tranquilito ahí voy a quitar en mi mente todo pensamiento, como vaciar la mente, ese concepto de la meditación trascendental de religiones orientales. Claro, el enemigo puede entrar por ahí también. Personas que están esperando ese pensamiento revelado por Dios de esa forma tan extraña, ¿no? Luego, la ruleta bíblica. La ruleta bíblica que consiste, bueno, pues que uno abra la Biblia al azar y que ahí donde abra, pues eso el Señor quiere que haga, ¿no? Y ahí está quizá la anécdota que tú ibas a decir.
A lo mejor vosotros la conocéis, sí. Es aquel hermano que estaba buscando la voluntad del Señor y abusaba del método este.
Sí, sí.
Coge, ya ora antes unos minutos y voy a buscar la voluntad del Señor. Y abre la Biblia, pone el dedo y el dedo cae en aquel versículo que dice, y Judas fue y se ahorcó. Sí. Ay, Señor, esto no, esto me parece que no puede ser tu voluntad. Ora otra vez, dice, Señor, dame otra orientación. Abre otra vez la Biblia, pam, pone el dedo y cae en el versículo que dice, ves tú y haz lo mismo. Está en otro sitio distinto. Dice, Señor, por favor, ayúdame. Ora otra vez y sigue en su equivocación con el método de utilizar la Biblia como un oráculo, un fetiche, ¿no? Y abre otra vez la Biblia y el dedo le va a parar donde dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y ahí ya se acabó su búsqueda.
Pues ese es un método, el de la ruleta bíblica, ¿no? Que algunos cogen un versículo que les resalte o algo que, y esto es lo que el Señor quiere.
Eso es peligroso.
A veces Dios puede usar algo de manera excepcional, pero naturalmente que no es la norma. Luego está la cajita de las promesas. Que también puede suceder esto, la cajita de las promesas, que uno empieza a sacar promesas de la cajita y al final pues se vuelve en superchería. Y cae también en un flirteo con la adivinación. O sea, pensemos que a veces se utiliza la palabra como si fuera un amuleto, como bien ha dicho Luis. Tenemos luego los peligros de, y esto es interesante, la teología de la diana de la voluntad de Dios. Es decir, esto es interesante. No basta con estar en la voluntad de Dios, dicen estas personas, imaginemos una diana, esos círculos concéntricos, sino que hay que estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que está fuera de ese centro de la voluntad de Dios, por tanto Dios no los puede guiar. Uno tiene que procurar estar en el centro de la diana, dice este tipo de teología, para que Dios pueda dirigir tu voluntad y hacer lo que
se hace eso.
Ese es el caos que tienen en la cabeza estas personas.
Porque ni el mismísimo Pablo a veces sabía para dónde tenía que tirar.
Claro.
Nos lo muestra el libro de los Hechos.
Esto es un legalismo, vamos a llamarlo así, es un legalismo. Hay que estar en el centro de la voluntad de Dios. Tienes que casarte con la persona que Dios tiene para ti. Eso muchas veces se pone así.
Se pone como
Dios tiene para ti un sueño. Dios tiene para ti, no sé, lo que sea, X, ¿no? Y entonces uno tiene que estar siempre en el centro, ¿no? Y eso lleva paranoia, eso lleva a un estrés y a una opresión.
Totalmente, porque pone la carga en el ser humano. Exacto. Cuando Dios quiere que descansemos en Él. Uh-huh. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Encomienda
eso
tu camino
sí
al Señor. Encomienda tu camino al Señor y Él obrará.
Así es.
En cambio, esto que dices tú está un poco entroncado con el pensamiento este de este pastor coreano tan famoso, el nombre es lo de
John
menos.
John
Gicho. Sí, porque a mí no me gusta. Sí, uh-huh. El de la cuarta dimensión.
Sí, o
libros.
O Joel Osteen, por ejemplo.
Que son doctrinas muy sutiles que sin que te des cuenta, utilizando la palabra de Dios, se van metiendo ahí doctrinas
sí,
orientales.
Totalmente.
Y que básicamente es lo que has dicho tú, muy importante. Uh-huh. Ponen todo el estrés, toda la ansiedad,
caramba,
toda la carga
sí,
en el ser humano.
Directo...
La persona. Porque te dice, no, tú tienes que hacer... La declaración positiva, otra doctrina uh-huh. que pone
sí.
mucho la carga en el...
sí.
Lo que tú dices, eso cosechas.
Sí, sí.
Si tú hablas de problemas, tendrás problemas. Bueno, a ver, es inevitable que los creyentes pasan por problemas. A veces te lo tendrás que contar a alguien, a tu uh-huh. pastor o a tu esposa
sí, sí.
o a un hermano en conciencia. Si no, vas a explotar, si no
hombre,
te saldrá
si
una úlcera.
Si quieres estar
¿no?
emocionalmente
sí, sí.
saludable.
Entonces, claro. Pero entonces ellos ponen la carga en la confesión. No, hermano, usted confiese victoria con su boca y confiese prosperidad y Dios la va a prosperar y vas a ser multimillonario el año que viene.
Y que no está enfermo.
Exacto,
y está que no te puedes mover.
Todo eso son pastelinas, todo eso es mentira.
Hay un testimonio,
todo eso es mentira.
Un testimonio
no.
muy fuerte, verídico, de un creyente que estaba su mujer convaleciente en el hospital, en la UCI. Estaba muy grave, le quedaban horas de vida. Y la noche antes de fallecer, ya digo el desenlace, este hombre pues se puso a leer la Biblia y bueno, como que él decía que Dios le había hablado, leyó Yo soy la resurrección en la vida y empezó a leer pasajes que hablaban del tema de la resurrección. Este hombre tuvo una seguridad en sí mismo, una convicción de que su mujer iba a resucitar, entre comillas, porque estaba muy, muy grave, estaba ya en las últimas. Total, que a la mañana siguiente, temprano en la mañana, murió la mujer. El hombre había hablado a las enfermeras, que mi mujer la va a sanar Dios, Dios me lo ha dicho, que Dios me ha dicho que va a resucitar, que tiene poder para hacerlo. Y ¿qué pasó? Se dejó un mal testimonio en el hospital por las enfermeras y la gente que escuchó esas palabras.
Sí.
Es decir, el nombre de Dios pues fue tomado en vano.
Claro.
Y no solo esto, sino que el propio creyente fue afectado en su propia fe y fue dañado.
Claro.
Porque él se agarró a algo... que realmente, pues Dios es soberano, lo que tú hablabas también al principio, Luis, el tema de la soberanía de Dios, ¿no? Hay que descansar en
claro,
que Dios tiene el control
descansa
de todo.
En mí, pon toda
y a veces
tu
uno, con
mí.
Toda la buena fe, con toda, pues toma decisiones de equivocadas, ¿no? Que no están en la palabra de Dios. Es doloroso, claro. Es difícil asumir cosas como esta, ¿no? Como la partida de un ser querido, pero a veces, Manolo, tenemos también que confiar en que el Señor pues está con nosotros en los momentos más dolorosos.
Qué duda cabe. Siempre está el Señor con nosotros, pero es lo que vemos en la palabra de Dios. No solamente está diciendo Dios me va a sanar, Dios me... Claro, queremos que Dios nos sane, pero debemos de andar siempre en su voluntad. A lo mejor Dios no quiere sanarnos. Imagínate que siempre estamos orando para que Dios nos sane, entonces no nos morimos nunca.
Claro,
no tendremos que morir alguna vez. Digo
claro,
yo.
Quizá la decisión más difícil.
En todo caso, este hermano, perdona, si quería dar un buen testimonio o de que era creyente, podía haber, quizás hubiese sido más acertado decir a las enfermeras: miren, yo soy creyente y voy a orar con todas mis fuerzas para que Dios sane a mi esposa.
Uh-huh.
Pero es posible que no lo haga, que Dios
claro,
haya decidido que
claro,
llegue su momento.
Claro.
Pero yo, en un caso o en otro, confío en mi Señor, como hizo
claro.
Daniel delante
claro.
del rey, que dijo: sepa, rey. Que, o sea, que yo voy a seguir los mandamientos de mi Dios, ¿no? Y Él puede librarme
sí,
de tu
pero
poder.
Si no, lo seguiré
pero
igual.
Es que si no lo hiciera, yo voy a seguir creyendo.
Así es, así
claro.
es. Quizá lo más difícil para este hombre era decidirse a aceptar...
La muerte de su
esposa. Es normal.
Y eso es
claro.
natural. Pero claro, el problema es eso, es el mal testimonio que en ese caso conllevó, ¿no? Ese mal uso de la palabra, ese mal uso de las escrituras. A veces también buscamos tener dirección de Dios, encontrar sabiduría para tomar nuestras decisiones a través de la paz interior. Y esto en ocasiones es una buena prueba, pero no siempre debe ser una norma. Esto es importante también, la paz interior puede ser una buena guía, pero no es un mandato ni una ley que Dios diga, siempre que tomes una decisión correcta vas a tener paz. Porque ahí tenemos a Jesús en Getsemaní. Jesús estaba en Getsemaní pasándolo fatal. Pasa de mí esta copa si es posible.
Y todavía.
Y él estaba, haciendo la voluntad del Padre. Sí.
Y no tenía, no tenía demasiada paz interior en ese,
en ese momento. Todavía estaba.
Sí. La, la misma palabra de Dios nos dice a nosotros en Santiago que el que esté falto de sabiduría le pida a Dios. Ahora bien, este versículo se utiliza mal porque sabiduría se pide aquí para todo. Pero si te das cuenta, el versículo está hablando cuando estás en prueba, cuando estás en tribulación. El que esté falto de sabiduría, pídale a Dios. Es para eso, nada más. No, no lo pongamos en otra cosa, en general, en otro ámbito. Es que ya se aplica
cochazo,
a todo.
Para comprar un cochazo, por
ejemplo, que como Dios me ha dicho que, pues yo oro para que me dé sabiduría, para que coche elijo.
Claro.
No,
sí,
eso no.
Paco, tú te ríes, pero es que yo ya estoy harto de los libritos americanos, los libros yankees, escritos por superpastores y tal, que te meten también a Dios en la compra de, los, en la compra de un supercoche, de un coche nuevo, ¿no? Y sentí de Dios, sentí en mi corazón que este era el coche que Dios había escogido para mí. Y después entendí para qué y tal. Tú te, vamos, yo que en contadas ocasiones yo no entro de que Dios puede hacerlo, ¿no? Sí, o el avión. Pero tú te crees que Dios te va a decir qué coche o qué piscina tienes que comprarte o... Por favor, o sea, que, ¿en qué estamos cayendo, no? Dios. Entonces parecen tan súper espirituales que uno se siente acomplejado. Uno dice, oye, pero yo soy un desastre. Tú.
La voluntad de Dios es que seamos a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y si somos a la semejanza de su Hijo Jesucristo, dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo.
La mente de Cristo.
Y la mente de Cristo es una persona que es sabia en la palabra de Dios. No tan solo en las cosas que son carnales, ni materiales, ni cosas de esas, sino en las cosas que permanecen, que son las cosas
lo que dice la palabra propiamente en, también en Santiago, la sabiduría de lo alto.
Ahí está,
¿no? Que viene dada por Dios, que no es natural, sino que es sobrenatural. De hecho, también el Señor actúa muchas veces en combinación con la sabiduría que él pueda dar a sus hijos. José era un hombre capacitado por Dios, pero también no cabe duda tenía unos talentos naturales que Dios le había entregado. Todo lo que tengamos o seamos es porque Dios nos lo ha dado, sean talentos naturales o sobrenaturales, ¿no? Todo es de Dios. Filipenses 4, 6 y 7 nos habla, siguiendo con el tema de la paz interior como prueba de para tomar una decisión, dice: por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es algo hermoso porque cuando oramos y buscamos la dirección de Dios, lo que sí podemos encontrar siempre es esa paz que viene
de parte
de
todo entendimiento.
Esa paz que, y muchas veces al tomar la decisión, bueno, es que hay que decidirse, es decir, ¿qué hacemos? Claro. ¿Esto o esto? Pues hay que decidirse por algo. Cuando tú lo tomas en oración y pides a Dios ayuda, pues naturalmente esa paz va a estar sobre uno. Pero no debe ser siempre el indicador principal, ¿verdad?, de que uno está en la voluntad de Dios.
Claro. No, ese versículo que has leído nos libra de caer en el falso espiritualismo.
Sí, sí.
Como tú bien has dicho, tenemos que decidir. Y normalmente en esta vida, como andamos por fe, Dios a los creyentes no les va hablando con voz audible, diciéndoles, no, pues ves por aquí, o cásate con esta, como decía Manuel Cornejo. Dios no le dice a la gente normalmente con qué chica te tienes que casar, con una mujer, o sea, con una persona del otro sexo, es la norma bíblica. Y si tú, como tú dices, lo has puesto en el Señor, has puesto, por nada estáis afanosos, sean conocidas, si Dios conoce tu petición, sabe que estás buscando su dirección, Él va a salir a tu encuentro. Y tienes la garantía de que Él está obrando en el asunto.
Claro.
Pero lo que no podemos esperar es, o sea, no, lo que no tenemos que dejarnos influir por estos libros espiritualoides que nos meten en una atmósfera falsa, de falsa espiritualidad, haciéndote creer que Dios te va a estar hablando de esto y te va a ir sentir, y todo es sentir, emociones, todo eso es un campo, ¿me entiendes?, que es un campo abonado para el error, para el error.
Pero si nos damos cuenta, estas personas que andan, por ejemplo, por estas emociones, y Dios me ha dicho, Dios me va a llevar, Dios me va a dar, te darás cuenta que estas personas son personas que casi nunca, por no decir nunca, asisten, por ejemplo, a un estudio bíblico.
No, ya lo saben todo.
Porque lo saben todo, claro. Son dirigidos por Dios, etcétera, etcétera. Es decir, no están instruidos en la palabra de Dios, sino van por emociones y van por intuiciones.
Van por libre,
bueno, sí, pero...
Estamos entrando ya en la recta final del programa y vamos a recordar la pregunta que estamos llevando a cabo en este día, relacionada con el tema de hoy, las decisiones y sus consecuencias. ¿Cuál crees que es el criterio más confiable para la toma de decisiones importantes. A. Con sabiduría y sentido común. B. Sabiendo escuchar el consejo de otros. C. A través de la Biblia y la oración. D. Considerando factores diversos como las circunstancias y las motivaciones, además de los tres anteriores. Vamos a dejar que nuestro técnico Eloy nos haga esta última pausa musical y ya enseguida retomamos el programa para traer también algunos puntos importantes y finalmente desarrollar nuestras conclusiones. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223, 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617, 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Para estar concluyendo el programa de hoy, me gustaría que nos centráramos en varios pasajes bíblicos que nos hablan de la importancia que tienen las decisiones. Por ejemplo, Josué capítulo 24, versículo 15, dice: «Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Esa es una decisión, una determinación por parte de este padre, cabeza de familia en este caso, que también hemos de valorar según la palabra. En Deuteronomio 30, 19, también el propio Dios, el propio Señor, dice: «A los cielos y a la tierra llamo por testigos». Aquí me recordaba estas palabras que usó la de lo que el viento se llevó.
El viento se llevó.
Leía la Biblia,
¿eh? No podría pasar más, nunca más.
«A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia». Este también la decisión que el Señor también ha puesto a nuestro alcance de escoger vivir para Él y servirle. Propio Moisés en Éxodo 32:26 dice que él se puso delante a la puerta del campamento, habló al pueblo y dijo: «¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo». Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, es decir, aquellos que estaban de parte de Dios, para hacer la voluntad de Dios en aquel momento de rebelión del pueblo, con los coreitas y todo aquel episodio del becerro de oro. También un episodio que vimos cómo el Señor respaldó a su siervo. Y en ese momento, pues, la mano de Dios se puso a su favor. Ruth 1, 15 y 16. Podemos leer también como Ruth fue una mujer que tomó la decisión de seguir con su suegra. Y ella dijo: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios». Decisiones de hombres de Dios: Moisés, Josué, el propio Elías, cuando Elías dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal es y tempos de él. Entonces ahí vemos un llamamiento a tomar decisiones, decisión por Dios. Jesús también amó a aquel joven que tenía mucha riqueza y quería seguir a Jesús. Sí. Tenía que decidir qué hacía. Y Jesús le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dado a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz.
¿Verdad? Decidió no seguir a Jesús.
No seguir, y vender Mateo nada.
Sí decidió seguir a Jesús.
Por ejemplo, Pedro, Mateo, Jacobo, todos esos discípulos dejaron las redes también y siguieron a Jesús. Juan 6:67 dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor invita, nos invita a que decidamos, Manolo, si le seguimos o no le seguimos. Dios no nos fuerza a seguirle.
Absolutamente. Nos da libre albedrío para decidir lo que queramos, ¿no? Y podemos hacerlo. Y hablando en cuanto a decisiones, la Biblia también nos habla de alguien que tomó una decisión mala y luego una decisión buena. Supo corregir. Pero si nos damos cuenta, en el día de hoy está la tierra, está nuestra sociedad, igual que estaba en la antigüedad en el libro de Jueces, el último versículo, que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, que allí aquello era sin ley y cada uno hacía lo que le parecía. Pero como he dicho antes, hay un hombre que le dijo a su padre: padre, dame todos los bienes, repártelos conmigo. Y vemos como el padre le repartió los bienes. Y sabemos las consecuencias del hijo pródigo, que nos habla ahí en Lucas, capítulo 15, nos está hablando, que malgastó sus bienes y lo pasó muy mal. Tan mal que comía la algarroba que los cerdos, los cochinos, se la quitaba a ellos y se lo comía. Pero este hombre entonces tuvo una reflexión y tomó una decisión. Que había pecado contra Dios y contra el cielo. Había pecado y tomó la decisión de volver de nuevo a su padre. Esta es la decisión también que corresponde también a cada persona en el día de hoy. Que, como he dicho, está pues como en la época de los jueces, que cada uno hace lo que quiere. Todo vale. Con tal de que tú lo pases bien, todo vale. Pero lo importante es que aunque tú tomes esa decisión o la hayas tomado, de que valga todo, y como le pasó al hijo pródigo, pueda volver de nuevo a Dios. Dios puede ser tu padre espiritual, tu padre celestial, porque la palabra de Dios nos dice en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nos volvamos a Él para recibirnos con los brazos abiertos.
Pues hay más porciones bíblicas que quisiéramos dejar, como fue el caso tan conocido de Gedeón. Gedeón le puso un vellón de lana, ¿no? Victoria, ¿qué puedes comentar de ese episodio de Jueces 6, 36 y 37? ¿Qué puedes decirnos? Pues, ¿Se equivocó Gedeón cuando le puso ese vellón a Dios? ¿O qué buscaba, Luis? ¿Qué opináis?
Bueno, aquí estaba buscando una señal, ¿no? Pero la Biblia expone ese pasaje, lo cual no quiere decir que lo apruebe. Has hablado de la voluntad permisiva de Dios. Pues mucha gente se han cogido a ese pasaje, incluso siervos reconocidos de Dios, que lo ponen como un ejemplo de cómo pedir una señal al Señor. Bueno, eso, como dice la Escritura, conforme a tu fe te sea hecho. Yo, si no tengo fe para hacer una cosa así, o sea, para pedir esas señales tan claras, no lo voy a hacer, porque creo que es un camino equivocado, ¿no?
O tortuoso.
Tortuoso. Después la cosa no sale como tú pensabas, le culpas a Dios, pues si Dios me dio una señal y tal. Es complicado, ¿eh? Yo no, eso de las señales, los vellones, eso.
Por eso no lo quiero.
Yo opino lo que sinceramente creo, ¿no? Aunque he leído libros de predicadores muy conocidos que dicen, en ocasiones de su vida, sí, el Señor me habló y tal cual, pero como yo no estaba seguro, me acordé del pasaje aquel y le pedí una señal a Dios. Dios en su misericordia a veces cede, dice, bueno, vale, pues venga, pero es debido a la imperfección del hijo que le ha pedido esa prueba, ¿no? Pues como un niño pequeño, a veces nosotros cedemos a cosas de nuestros hijos cuando eran pequeñitos, sabiendo que, bueno, va, de acuerdo, vale, sabiendo que a lo mejor no les va a ir bien, pero como disciplina, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo de las, resumiendo, lo de las señales, conforme a tu fe, si uno tiene fe para hacerlo, pues bueno, allá.
Sí, que sea tu
adelante.
Fe la que...
Sí, si no sí, tienes
porque
suficiente
realmente
fe, no lo hagas.
Lo de las señales, en ese caso del vellón, pues yo sí, pero soy un poco escéptica
estaba mostrando desconfianza.
Sí, ahora una desconfianza.
Claro, es como
total.
Si Juan, mira el ejemplo de Abraham, cuando Dios le dice... no temas, Abraham, después del episodio de los reyes y tal. Dice, yo soy tu escudo y tu recompensa será extremadamente grande, ¿no? Ese pasaje uh-huh. tan precioso, ¿no? Y dice, Señor, ¿qué me darás si voy a morir, ¿no? Y mi heredero va a ser el Damasceno este, ¿no? Dice, ¿no? Dice, mira al cielo, ¿no? Y contempla las estrellas. Dice, así será tu descendencia.
Se lo ilustra.
Dice, creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Claro. Abraham no le pidió, no dijo, bueno, Señor, esto, claro, soy muy viejo, esto es una... ¿Qué prueba tengo de que esto es así? Pero Dios se agradó tanto de su fe que Dios le dio la prueba. O sea, en el mismo pasaje dice que Dios hace un pacto unilateral, uh-huh. un pacto incondicional con Abraham, el pacto de las bestias partidas, uh-huh. pasa
por en medio de
su fuego, y solo fue el único que pasó. Abraham no pasó porque Dios trajo un sueño sobrenatural sobre él, queriendo mostrar Dios lo seguro de ese pacto, porque solo intervenía Dios, uh-huh. un pacto incondicional, unilateral.
Así es.
Que el garante de Dios, el garante del pacto era el Dios mismo, el Dios
así
creador.
Es.
Pero Abraham no le dijo, bueno, pues a ver, mira, yo ahora voy a matar aquí una ovejita y si la sangre por la mañana está así o asado, entonces creeré. Uh-huh. O sea, que Gedeón yo creo que ahí obró imperfectamente. Uh-huh. Pasa que Dios, bueno, consintió, dijo, venga, te voy a dar una señal, tío, porque eres así de todo.
Le dio dos.
No, le dio dos, de hecho.
Dos,
¿no?
Dos.
Fíjate qué paciencia, ¿no?
Y también el Señor con su sentido del humor, ¿no? Sí, es interesante. Manu, ¿le vas a decir algo?
Sí, no, que en cuanto a pedir señales o milagros para creer es algo peligroso por la parte de la persona. ¿Por qué? Porque hay muchas personas cuando le testifica del Señor, le habla de Dios, del Evangelio y tal, dice, ah, yo si no veo no creo, es lo que dice. Y yo siempre le digo lo mismo. Cuando estás diciendo esto, aunque vieras, tampoco creería.
Tampoco los que dicen esto.
Dice, no, sí, entonces, y entonces me voy al pasaje de Apocalipsis, por ejemplo, donde nos está hablando que Dios envía a sus dos testigos y cuando serán muertos en Jerusalén. Es decir, que lo verá todo el mundo, lo estará viendo a través de la televisión, de los medios que haya. Lo estará viendo todo el mundo que están allí, los dos testigos que Dios envió, están muertos completamente. Y luego Dios los resucita. Y lo verán todos. Pero no nos dice la Biblia que crea a alguien.
En absoluto.
En absoluto. Ahí nos está mostrando... que no. Sí. Uh-huh. La prueba la tenemos también en Marta y María, que resucitó a Lázaro. Ellas creyeron, pero tampoco nos dice que todo el pueblo creyó.
No.
Solamente
respecto a la palabra señal, cuando van los fariseos, los escribas, le dicen a Jesús, muéstranos señal del cielo.
Claro.
De que tú eres el Mesías. El Señor no le dice, no bueno, voy a dar ninguna señal.
Pero cuando también nosotros nos convertimos, ¿verdad? Y creemos en el Señor Jesucristo, no necesitamos ninguna señal.
Uh-huh. A veces Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia, pues sí. Nos da señales, es verdad, ¿eh?
Claro,
pruebas indubitables.
Puede hacerlo y tanto.
Mirad a Jonás. Jonás, que antes citábamos, que no estuvo para nada haciendo la voluntad de Dios, se metió en la bodega del barco, se quedó tan pancho. Hay una prueba de que la paz no es señal de estar en la voluntad de Dios, porque dormía pata suelta y estaba fuera de la voluntad de Dios. Vemos cómo al final del libro de Jonás, Dios pone esa calabacera y se seca. Esa señal que Dios le dio era para que él entendiera algo,
de
¿no?
Que
para
realmente
que su decisión.
De la misericordia de Dios.
Exactamente, su decisión había sido la que Dios quería que llevara a cabo, ¿no? Que sintiera como sentía Dios por esas almas.
Por eso, cuando uno se convierte y uno realmente, ¿cuál es realmente la señal que él nos da? La señal que nos da es lo que sentimos en el corazón.
Bueno,
es una señal.
Ahí sé que hay una señal grandiosa, que es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, pero no la vemos, la sentimos.
Sí.
Entonces son cosas completamente diferentes.
Y a veces, sin sentirla, la creemos.
La creemos.
Porque por fe andamos,
exacto,
no por vista.
No necesitamos ni la de Gedeón ni la calavera.
Estímulo visual. Lo que estoy de acuerdo con lo que dice Luis, ¿no? Que a veces Dios obra también conforme a la fe de la persona.
Exacto.
Y Dios puede mandar una señal a alguien pues no sé cómo está pasando en los países musulmanes, donde se está revelando Jesús, claro. Porque hay musulmanes que están orando a Dios, claro. Sinceramente, y Dios...
Es por una circunstancia especial, claro. Extraordinaria, un fin, ¿no? Entonces Dios obra
un fin especial, claro. Como era este caso de Gedeón también. Bueno, pues tenemos que hablar de David. David era un hombre que consultaba a Dios para tomar sus decisiones, mm-hmm. No cabe la menor duda. Por ejemplo, en 2 Samuel 5, 17 al 25, encontramos que Dios le da... En ese arranque de los filisteos en contra de David, una vez que el reino es unido, es nombrado rey oficialmente del reino de Israel, pues los filisteos, temiendo perder su hegemonía, atacan rápidamente a David, a las tropas de David. David consulta al Señor y Dios le da unas indicaciones. Dios le dice: tranquilo, yo voy a pelear por ti. En otras palabras, el Señor va a abrir brecha en las tropas, y así lo hizo. Dios obró y el ejército de David salió vencedor. Poco tiempo después, de nuevo, los filisteos vuelven a atacar y Dios le da otras instrucciones: rodéalos y ataca. Y es que David actúa, se movió conforme a la voluntad del Señor. Pero la decisión siempre, Manolo, fue de acuerdo a lo que Dios le indicaba.
Sí, aquí quería hacer un hincapié en esto, porque en el día de hoy en los medios de comunicación se habla mucho y se dice de Guerra Santa. Y no tienen ni la más remota idea de lo que es verdaderamente una guerra santa, es decir, una guerra que es Dios el que toma el control y es Dios el que toma la victoria y la da a su pueblo. Recordemos siempre esto, en la tierra la única nación que está elegida por Dios es Israel, nos guste o no nos guste, es ahí. Sabemos que ellos son cabezones, que como nosotros, pero ha sido escogido por Dios. Ahora bien, Dios, como vemos aquí, David, y como vemos tantos siervos de Dios, de Israel, como Dios luchaba por ellos, y era una guerra que vemos ahí, eran victorias santas. No en el día de hoy, como se dice, la guerra santa es ponerse...
Es terrorismo.
Terrorismo, ponerme de bomba, ir a un hotel, hacer explotar allí, matar niños, matar... No, eso no es guerra santa, eso es terrorismo.
Pues lo primero es consultar a Dios, no es entrar en pánico, no es ponerse a planificar ni, bueno, diseñar estrategias, sino lo primero es consultar a Dios ante decisiones importantes como hizo David. Ahí está reflejado en 2 de Samuel 5, del 17 al 25. Y bueno, para terminar, tenemos que ir ya concluyendo la tertulia de hoy, ir aportando nuestras conclusiones, y recordar también que a veces nos equivocamos, Victoria, cuando tomamos malas decisiones. Qué bueno es saber que tenemos a un Dios compasivo, restaurador, un Dios que es de la segunda oportunidad, perdonador,
un Dios
paciente.
Que nos ama, que nos... Bueno, pues yo creo que una de las grandes decisiones de mi vida, y pues ya que vamos a llegar a las conclusiones, una de las grandes decisiones de mi vida fue la decisión de llegar a los pies de Cristo y entregar mi vida a Él. Y esa fue la más grande y más importante de mis decisiones. Y la consecuencia es estar aquí delante de ustedes para poder darla ante ustedes. Pero siempre hemos tomado, después de esa, muchas decisiones que las consecuencias han sido, pues, estar el Señor al lado mío y poderme restaurar, levantarme y darme el apoyo que he necesitado para poder volver a comenzar. Y yo creo que cuando nosotros nos entregamos a Cristo y podemos tomar decisiones como esa, la más importante de nuestra vida, Él nos puede ayudar a seguir adelante y tomar las mejores decisiones que podemos hacer, y las consecuencias serán menos dolorosas. Siempre que puedan mirar hacia adelante, es mirándole la cara a Cristo para que podamos ver todas y cada una de las cosas que Él tiene hermosas para nuestra vida. Y lo demás, Él nos los regalará.
Sí, yo quería tomar decisiones, pero decisiones conforme a la palabra de Dios. Y naturalmente me voy siempre a ese siervo de Dios que está rayando siempre la santidad, que pasó por dificultades, pasó por pruebas. Y me estoy dirigiendo al cristiano y a la cristiana en el día de hoy, que a lo mejor está pasando tribulación, está pasando pruebas, está pasando crisis, está pasando dificultades en su vida. Pues mira, todo lo que te estás pasando no es nada comparado con lo que pasó José. Él fue echado, despreciado por su hermano, echado en la cisterna, como bien sabemos, y estaba allí abandonado por todos, pero no abandonado por Dios. Fue vendido, fue tentado por la esposa de Potifar, y sabemos que él se mantuvo puro, su corazón puro delante de Dios. Y ahí está la clave para que seamos victoriosos en un mundo que está corrupto y perdido en el día de hoy. Mantenernos en santidad. Sabemos que a lo mejor nos podrán echar a las cárceles, pero recuerda esto, aún en la cárcel Dios estaba con él, igual que estaba con Pablo y Silas. Y estemos donde estemos y en el lugar que nos ponga, siempre hemos de estar un paso detrás y que delante esté nuestro Señor Jesús, que es nuestro Señor y Salvador.
Bueno, ya se ha dicho muchas cosas. No, solo incidir en lo que tú decías de que Dios es un Dios de la segunda oportunidad, que ahora, por el hecho de haber tratado hoy de decidir correctamente, también poner un poco el contrapeso en la balanza y decir a los creyentes y a nosotros mismos que no podemos vivir tampoco excesivamente obsesionados con el decidir correctamente. Tengo que decidir correctamente siempre, porque esto es imposible. O sea, nos vamos a equivocar, nos hemos equivocado en el pasado, claro, y en el futuro es posible que tomemos alguna decisión equivocada. Uh-huh. Incluso, ahora lo importante es que si nos equivocamos, lo hayamos hecho de buena fe, antes hayamos orado, hemos cumplido todos los requisitos, hemos sido dóciles a la palabra de Dios, y a pesar de eso, después nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, bueno, por algún factor que no contábamos. Bueno, eso no nos tiene que hacer caer en la condenación, porque Dios tiene un plan B, sobre todo con la gente que le busca, que es dócil, que desea obedecerle. Tuvo un plan B con Moisés, hubo un plan B con el pueblo con la nación de Israel en los días de Jesús y tantas y tantas veces, ¿no? Pues eso, que descansados, relajados, echando nuestra carga sobre el Señor, ¿verdad? Él tiene cuidado de nosotros. Así y es. Por supuesto, siempre tomar las decisiones en obediencia a lo que dice la totalidad de la palabra del Señor.
Ser capaces de reconocer los errores y buscar con determinación la forma de repararlos y no volverlos a repetir.
Exactamente.
Eso es sabiduría también.
No ser cabezones.
Así es, así es. Bien, pues estas han sido las palabras que hemos dirigido también hoy a la audiencia a través de este programa sobre las decisiones y sus consecuencias, y no vamos a terminar sin resumir las aportaciones de los oyentes a esta pregunta de la semana. ¿Cuál crees que es el criterio más confiable para la toma de decisiones importantes? Nos respondía Luna diciendo que la C más la B, siempre que los que nos aconsejen sean personas que se muevan también bajo la Biblia y la oración. Alfredo dice que la C viene a decir a través de la Biblia y la oración, aunque la D podría ir acompañada de la C también. Y Nani nos dice que las cuatro son importantes, pero en diferente orden, C, A, B y D. Por último, Alex nos dice, yo creo que la A, hay decisiones que son de sentido común, que Dios ya te está hablando incluso por las circunstancias. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿A, B, C o D?
D, yo pienso que tiene todo.
D.
O sea, todo lo que tiene que ver con...
Sí, sí.
La D también.
Sí.
Sabiduría, sentido común, sabiendo escuchar los consejos de otros a través de la Biblia y la oración, además de las circunstancias, las motivaciones, etcétera. Bien, pues es un tema muy, creo que ha quedado sobre la mesa, que es muy importante, y hemos de valorar que tenemos la palabra de Dios como esa guía, esa ayuda para nosotros, que nos va a orientar siempre en todos los tiempos para tomar buenas decisiones, buenas y sabias decisiones. Gracias, compañeros. Luis,
gracias a ti.
Victoria,
gracias por invitarme.
Y Manolo. Gracias también a Eloy, allá en Control Técnico. Hasta el próximo programa. Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.